Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de noticias en red construidas por radios libres, comunitarias, movimientos sociales y comunicadores sociales. Hoy con los siguientes contenidos. Los partidos políticos españoles no acaban de conseguir un acuerdo para abaratar las elecciones del próximo 26 de junio. Horas decisivas para el futuro de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El gobierno francés aprobó la reforma laboral por decreto. Y en México, madres de desaparecidos marcharon para exigir una ley contra la desaparición forzada. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres y comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos. Los partidos políticos españoles no acaban de conseguir un acuerdo para abaratar las elecciones del 26 de junio. Llevan 7 días buscando una fórmula común para reducir los casi 150 millones de euros que costará la repetición de las elecciones del próximo 26J. Y salvo cambios de última hora, parece ser que no van a conseguir sellar un pacto de calado. Las formaciones con representación en el Congreso lo intentaron la semana pasada en una reunión que sirvió para evidenciar que había más discrepancias que acuerdos. En las últimas horas, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han anunciado que acudirán a una nueva reunión con iniciativas opuestas que alejan todavía más cualquier posibilidad de que las conversaciones acaben con éxito. Tanto la forma en que se debe realizar esa reducción del gasto como el envío de la papeleta de voto siguen siendo los escollos principales de la negociación. El Partido Popular planteará que el ahorro se haga de manera gradual y sobre el presupuesto de la pasada campaña. Así, Partido Popular y Partido Socialista tendrían que asumir un recorte del 30%, Podemos y Ciudadanos de entre el 15 y el 20% y el resto de formaciones del 10%. Esta proposición obligaría a todos los partidos a ajustarse el cinturón, pero tanto Podemos como Ciudadanos la rechazan por considerarla injusta. Ambos creen que ellos ya hicieron campañas lo suficientemente austeras y que deben ser el resto de las fuerzas políticas las que se comprometan a gastar menos. Tampoco se han acercado las posiciones en cuanto a si se debe cambiar o no la forma en que se envían las papeletas a los domicilios de los votantes. Partido Popular y Partido Socialista apuestan porque siga siendo cada partido el encargado de hacer la entrega. Podemos y Ciudadanos creen que se ahorraría más si fuese el Estado el que lo mandase en un paquete único para cada elector.
Síguenos en internet masvoces.org.
Se viven horas decisivas para el futuro de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El juicio político contra la mandataria sería aprobado con mayoría simple, la mitad más uno de los 81 diputados que conforman el Senado. Y es que el Senado Federal de Brasil decide este miércoles si la presidenta Dilma Rousseff será sometida a juicio político por supuestamente cometer un presunto crimen de responsabilidad sobre el cual hasta ahora no se han presentado pruebas, una acción que la apartaría del cargo durante 180 días para enfrentar el juicio político y se convertiría en un golpe en contra de la democracia brasileña. Durante ese periodo sería sustituida por su otrora aliado, el vicepresidente Michel Temer, que se ha convertido en su principal enemigo. La mandataria brasileña aseguró que se mantendrá en pie y honrará a los 54 millones de votos que recibió en el año 2014. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó el martes que nunca pensó en renunciar, pese a las informaciones difundidas por la prensa nacional e internacional. Aseguró que continuará luchando con todos los medios legales disponibles contra el proceso de juicio político de la derecha para destituirla.
Jamás pasó a renuncia pela minha cabeza.
Nunca ha pasado por mi cabeza renunciar. Les quiero asegurar que lucharé con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, legales, de lucha. Les quiero decir que para mí, el último día previsto de mi mandato es el 31 de diciembre de 2018.
De dezembro de 2018.
Mientras se da la votación, se tienen programadas algunas manifestaciones en pro y en contra de la aprobación del juicio político. En la víspera, las calles de Río de Janeiro se iluminaron con linternas y velas para rechazar lo que consideran un golpe a la democracia. Uno de los manifestantes es el periodista Miguel do Rosario.
La votación ya es un juego de cartas marcadas. Los golpistas ya anunciaron su voto antes. Incluso es algo errado. Ayer representantes de la OEA, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmaron que un juzgamiento de esa importancia política nadie debería anticipar sus votos, pero lo hicieron de todas formas. Tenemos a los intereses empresariales como en 1964, preparados para lucrar mucho con la pérdida de los derechos laborales, como lo hicieron en la década de los 60 posgolpe. Cuando los salarios se achataron y se generó una concentración de rienda que los benefició mucho. Es un juego de cartas marcadas, pero quien vote a favor del golpe quedará marcado en la historia como alguien que colaboró con un fin previsorio de la democracia.
Luisa Calvet es integrante del sindicato Unidad Nacional de Estudiantes.
Hoy vemos un escenario muy grave en el país, donde sectores de la élite, guiados por Michel Temer y aún por Eduardo Cunha, que fue separado de la Cámara, intentan tomar el poder con un juicio político golpista. Es golpista porque no existe ningún crimen de responsabilidad de Dilma.
Informativo Más Voces.
A toda prisa. Y sin permitir el voto de los parlamentarios, el gobierno del Partido Socialista en Francia ha recurrido al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar la reforma de la Ley del Trabajo por decreto. Después de 2 meses de movilizaciones populares contra la reforma laboral en Francia, el gobierno ha decidido hacer caso omiso a las críticas y aprobar el texto sin votación en el Parlamento. Ni la ocupación de las plazas por el movimiento Nuit Debout, ni las 5 jornadas de huelga y movilización contra la llamada Ley El Khomri han logrado parar al ejecutivo del Partido Socialista de François Hollande. La reforma fulmina de facto principios sagrados de la izquierda, como el horario laboral legal de 35 horas semanales, y admite los despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas por dificultades económicas de las empresas. La reforma es aplaudida por la derecha y por la patronal de empresarios. Y dentro del Partido Socialista francés se ha producido la ruptura, ya que el ala más izquierdista rechaza la reforma. Los sindicatos se oponen a la reforma laboral, como lo expresó Jean-Claude Mély, secretario general del sindicato Fuerza Obrera.
Recurrir al 49.3 significa, en primer lugar, que el gobierno constata que no dispone de la mayoría sobre su proyecto de ley. No solo está la oposición que vota en contra, sino además la propia mayoría oficialista sabe que no dispondrá de los votos necesarios.
Lévi Neldo es integrante del Partido Obrero Independiente.
Es un llamamiento a la retirada sin condiciones del proyecto de ley y a la preservación del código laboral, que es el centro de todos los logros de los trabajadores en Francia y no debe ser tocado.
La noticia ha provocado una reacción inmediata de la población en diversas localidades. En París, centro neurálgico de la protesta ciudadana conocida como Nuit Debout, se desarrolló una concentración con varios miles de personas frente a la Asamblea Nacional para protestar por la aprobación de la medida y por el método utilizado por el gobierno para hacerlo.
Los jóvenes somos ciudadanos como cualquiera. Nos afecta porque implica a la gente que nos rodea, a nosotros más tarde, a nuestros hijos, y está fuera de lugar que lo dejemos estar.
Por otro lado, varios diputados opositores anunciaron que presentarán una moción de censura contra el gobierno por la manera en la que ha procedido. Esta sería la única manera de evitar en el Parlamento que la reforma laboral sea aprobada, pero significaría también la caída del gobierno. En Francia, colectivos sociales y militantes de partidos de izquierdas recordaron al presidente Hollande sus propias palabras de hace 10 años contra la utilización de ese artículo por el gobierno de Dominique de Villepin bajo la presidencia de Jacques Chirac. Hollande dijo entonces que el 49.3 es una brutalidad, es una negación de la democracia, una manera de frenar o de impedir el debate parlamentario. La medida del gobierno francés puede llevar a un repunte de las movilizaciones en Francia en los próximos días. El día 15 ya estaba previsto el Global Debut, un llamamiento a un levantamiento en toda Europa, coincidiendo también con el quinto aniversario del movimiento 15M en el Estado español.
Informativo más voces.
Madres de desaparecidos marcharon en México para exigir una ley contra la desaparición forzada. El 10 de mayo se celebró el Día de la Madre en México, pero para las mujeres que tienen hijos desaparecidos esa fecha no es para celebrar nada, sino para exigir justicia y el fin de la impunidad. Por quinto año consecutivo, madres y familiares de personas desaparecidas se reunieron en la Ciudad de México para manifestarse con las fotografías de sus hijos e hijas que aún no han sido localizados. Y es que, de acuerdo a cifras oficiales, son más de 27.000 las personas desaparecidas tan solo desde el año 2013, y los manifestantes en esta ocasión tuvieron una exigencia particular para el gobierno del país: que se concrete la ley general contra la desaparición forzada y que las familias de las víctimas sean tomadas en cuenta, como sugirió la Organización de las Naciones Unidas en 2015 al gobierno mexicano. Después de esa recomendación, se organizaron foros en la que se pidió que las autoridades federales se hicieran cargo de los casos de desaparición forzada. Sin embargo, la Procuraduría General de la República señaló que no podía acceder a esas peticiones porque quitaría responsabilidades a las autoridades locales de los estados. Perseo Quiroz es director de Amnistía Internacional México.
Las leyes son un primer instrumento y dependiendo de cuál sea el resultado final de esta ley podemos ver si puede ayudar o no. Si es una ley que tome en cuenta las peticiones de las familias y que incorpora, como te digo, un buen mecanismo de búsqueda, una buena declaración de ausencia, entonces habrá posibilidades de que sea un buen instrumento.
Vestidas de riguroso blanco, las madres claman contra la impunidad y contra la pasividad de las autoridades. Se quejan de que en muchas ocasiones son ellas las que tienen que hacer el trabajo que corresponde al gobierno. Mirna Nereida Medina viajó a la Ciudad de México desde Sinaloa en representación de 211 madres que tienen a sus hijos desaparecidos en el municipio de El Fuerte. Cuenta que todos los miércoles y los domingos ellas tienen que salir en expediciones de búsqueda junto con un grupo de familiares. En un año y nueve meses han encontrado 43 cuerpos en fosas clandestinas, pero a su hijo Roberto Corrales, que desapareció en 2014, no lo han podido hallar. En la marcha, cada madre vestida de blanco portaba una historia de dolor.
Mi hijo desaparece el 12 de agosto del 2010 en Monterrey, Nuevo León. Sale del municipio de Villa Juárez rumbo a Coahuila. Él llevaba un reparto de chocolate a diferentes municipios de Coahuila. Sale a trabajar en compañía de su cuñado, Martín Alejandro Fiol, y no vuelven a regresar. 12 días después, Cristian es papá por primera vez. Le rompieron sus ilusiones, le rompieron sus... Todo. Su hijo iba a entrar a la escuela.
Podríamos ya dar
y no lo conoce.
He sobrevivido a la incertidumbre de si está vivo, si está muerto. Y pues también sobrevivimos a la no justicia, a la no acción de las autoridades, que no tienen sentimientos, no son sensibles al ver el dolor de tanta gente, porque siguen desapareciendo personas todos los días.
Debido a que la Ley General contra la Desaparición Forzada no fue aprobada en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, como estaba previsto, el vicepresidente de la Cámara, Alejandro Ojeda, propuso abrir un periodo extraordinario para poder discutir y aprobar dicha ley lo antes posible. Las madres afirman que ya no se puede demorar más y que la clase política debe estar a la altura de lo que la sociedad mexicana demanda en justicia. Cerramos aquí este tiempo de noticias. Volvemos mañana con más informaciones y, por supuesto, con más voces.
Jamás pasó a renuncia pela minha cabeza.
Mi hijo desaparece el 12 de agosto del 2010 en Monterrey, Nuevo León. 12 días después, Cristian es papá por primera vez. Le rompieron sus ilusiones, le rompieron sus... Todo.